¿Qué hay detrás de una gran mente? ¿Cuál es el motor que impulsa el conocimiento? Hay historias que son más que papers y laboratorios. Son inspiración, pasión y vocación. Te damos la bienvenida a Mi Vida en la UTEC, el podcast donde los académicos y académicas de nuestra universidad recorren su propia historia, conducido por la socióloga Bárbara Troncoso.
La relación de Marcela con la música comienza antes del estudio formal. Desde muy pequeña, el sonido aparece como un lenguaje natural, ligado a la escucha, la imitación y el juego.
Yo me acuerdo que yo escuchaba algo y como mi hermana aprendía piano,
¿ya?
Había piano en la casa.
Okay.
Entonces, yo escuchaba algo, ya sea a ella o algo que escuchaba, después iba y lo tocaba, pero lo tocaba, no sé por qué lo tocaba, pero lo tocaba.
¿Tratabas de reproducir lo que escuchabas en el piano?
Seguramente, para repetir, ¿no? Porque no era jugar. Lo que sí me acuerdo de repente, cualquier instrumento que hubiera en el momento, una vez tuve una... de esa flauta, especie de flautita que tienen los afiladores de cuchillo.
¿Cuál es? Ya sé cuál es.
Y con eso también de repente me regalaron una de plástico, me acuerdo que era así. Y como estaba enferma, no podía levantarme y en la cama, entonces me ponía a tocar así, o si no con una armónica.
Era,
o
sea, como experimentar, un juego.
Eso era para entretenerme, porque ¿qué hacía en la cama? Si tenía la flautita, entonces tocaba, pero no podía levantarme para ir al piano.
La música clásica se instala tempranamente como experiencia compartida. Escuchar atentamente, reconocer estilos y dejarse conmover forman parte de su educación cotidiana.
Mi papá, en realidad mi papá y mi mamá los dos, pero mi papá nos juntaba cuando éramos chiquitos, nos juntaba, nos reunía y nos ponía música.
Ya.
Y me acuerdo mucho, bueno, me acuerdo de muchas cosas que yo escuché cuando era chiquita. Beethoven, la Quinta Sinfonía, los conciertos, Schubert. Pero especialmente me acuerdo que yo tocaba después que escuchaba de Pedro y el Lobo.
Oh.
Como te presentan a Pedro y el Lobo, todos los personajes con diferentes instrumentos. Mm-hmm. Y diferentes, por supuesto, melodías, ¿no? Cada personaje tenía su instrumento y su melodía característica. Entonces, yo me iba al piano y me acordaba, la música de Pedrito es esta, la del gato es esta, la de...
¡Qué buena memoria!
De oído nomás.
Sí.
De oído, porque yo no sabía música todavía.
Pero, o sea, en tu familia la música estaba muy presente. Eran amantes de la música clásica.
Sí, sí. Sí, mi papá no ha escuchado otra música que no fuera música clásica.
Tocar para Claudio Arrau marca un punto decisivo. La recomendación que recibe orienta su camino de perfeccionamiento internacional. ¿Cómo fue la experiencia de tener a Claudio Arrau tan cerca tuyo?
Bueno, imagínate la tremenda experiencia.
Me imagino.
La emoción, los nervios, la tensión de tocar ante Claudio Arrau, maestro de maestros, sentado ahí el pobrecito escuchándome.
¿Audicionaste para él? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso?
Yo audicioné, yo le toqué a él, principalmente fue para que él al escucharme me recomendara un lugar donde ir a estudiar, después que terminé de estudiar. Entonces yo toqué, me acuerdo que le toqué la sonata número 3 de Brahms,
yeah,
y la suite Imágenes, el primer tomo de Debussy. Después de eso que él me escuchó pacientemente, por ego yo, porque la sonata de Brahms dura 50 minutos, cinco movimientos, y el de Debussy también es bien largo, entonces me escuchó más de una hora. Después de eso, bueno, conversábamos, qué sé yo, y me hice una clase, para mí sola, qué maravilla, yo sola con él. Y mi maestra, por supuesto, al lado, ¿no?
¿Qué sentiste tú en ese momento? ¿Te daba nervio?
Claro que me daba nervio. Estaba muerta de espanto. Muerta de nervio. Me relajé cuando terminé y él me empezó a hablar y a decir. Y después de todo eso ya me recomendó que fuera a estudiar a donde fui a Francia, donde la Academia Tagliaferro.
Claro, y la chuntó.
Pero una experiencia maravillosa.
¿Fue una experiencia buena?
Lo estoy viendo ahí sentado al lado.
Me imagino, sí, tiene que ver, me imagino el nervio.
El nervio.
Y la satisfacción después de haber tenido esa claro. experiencia, esa oportunidad.
Para Marcela, tocar el piano es vivir. La primera nota nunca se aborda igual. Cambia según el momento, la obra y el estado interior. Y desde ahí se organiza todo lo que viene después.
Es vivir, en realidad. Con el piano yo vivo. Me afluyen todos los sentimientos que tengo adentro, me afloran, digamos. Ya sean sentimientos alegres o sentimientos que de repente me pongo a llorar mientras estoy tocando. Bueno, con todo lo que uno pasa en la vida, más emociones hay todavía, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es ahora, eso cuando toco, cuando estudio. Menos, porque el estudio te enfoca por otros lados, tienes que solucionar problemas, entonces estás pendiente de la solución, de cómo solucionarlos, entonces la emoción es otra, es, ay, saldrá o no saldrá.
Tenía, sí.
¿Te fijas?
O sea, el piano es como un medio como para que,
claro.
O sea, como a través del cual fluyen tus emociones.
Claro, de todas maneras.
¿Y qué sientes cuando, bueno, tú has tocado en distintos escenarios, pero qué sientes cuando tocas la primera nota? ¿Qué se produce internamente?
Hay varias primeras notas.
¿Ya?
Depende. La primera nota de algo que yo no conozco. Nada, nada, nada. No significa nada para mí. Si no conozco,
¿ya?
Esa primera nota no significa nada porque no sé qué va a pasar.
¿Ya?
Entonces es un interrogante. Nada más. Es cuando no conozco la obra, ni la he escuchado, ni nada, nada.
¿Y cuando es una pieza más conocida para ti?
La otra es que la conozca, lo que voy a leer, digamos, pero que nunca la he tocado, nunca la he estudiado. Entonces empiezo a hurguetear, a mirar, a estudiarla, leerla, descifrarla y ver si la puedo tocar. O sea, la leo nomás.
Ya.
Leer es una cosa y tocar es otra, ¿no? Porque tú lees, descifras, descifras. Entonces buscas ciertos lugares y dices, no, con esto todavía no me voy a meter.
¿Sí?
Claro. Después, cuando la otra primera nota, porque creo que llego a cuatro. La otra primera nota es cuando toco algo que no lo he tocado hace mucho tiempo, pero que lo he estudiado.
Y ahí entonces, hay un recuerdo o algo más.
Y claro, entonces lo estudio, lo toco, lo rememoro y decido si lo voy a volver a estudiar para en algún momento poderlo tocar. Y el último es la primera nota cuando yo estoy en concierto.
¿Y eso cómo se siente? ¿Muy distinto a cuando se está ensayando?
Claro, claro. Todo es distinto que cuando estás. Por más que tú, uno se imagina cuando está estudiando para un concierto, te imaginas, hay que imaginarse que tienes al público al lado, y que el público te escucha y que tiene que entender lo que estás haciendo, porque tampoco vas a llegar a tocar si el público no entiende.
Claro.
Bueno, hay músicas que son difíciles de entender, sobre todo ya las que son más modernas, más contemporáneas. Pero igual hay que hacerle llegar al público, que el público trate, por último, de comprender algo de esa música muy moderna.
¿Y tú dices como tratar de expresar la emoción no. a través de, o que entiendan qué parte?
No, la emoción va a estar siempre.
Ya, pero ¿a qué te refieres con que entiendan? Que entiendan...
Si tú escuchas una música muy contemporánea, que por lo demás yo casi no toco,
okay.
música contemporánea, no me deja expresarme como yo quisiera.
Okay.
Muy contemporánea. Algunas sí, pero no todas. En cambio, te das un poquito más atrás.
No hay algo así como un compositor único. El favorito es el que está trabajando en ese momento. Cada obra abre un mundo distinto, emocional y técnico, que se activa en el presente del estudio.
Beethoven, Brahms, Chopin, Prokofiev, Rachmaninoff. Todo eso quisiera tocarlo todos los días.
Todo el día, todo el día, todo el
todos
día.
Los días.
Wow. ¿Y cuál es el compositor que más te gusta de todos los que dijiste?
Todos.
Ah,
o sea, no puedes, bueno, yo no puedo decidirme por un compositor. Mi compositor favorito, entre comillas, es el que estoy en ese momento trabajando.
¿Ahora estabas trabajando Brahms?
No, tengo varios. Brahms. Claro, entonces yo trabajo Scarlatti, trabajo Brahms, trabajo Rachmaninoff. Los tres son mis favoritos.
En el momento, ya. Me encanta.
Pero si yo mañana trabajo otro, ese es mi favorito. En ese momento.
Entiendo.
Es que cada compositor te da diferentes cosas. Mm. Tú recibes del compositor distintas cosas. Debe emocionalmente, ¿no?
Un mundo de
y técnicamente también.
Claro.
Cada uno tiene su técnica.
Su llegada a la Universidad de Concepción a comienzos de los años 70 ocurre desde el escenario. Un concierto, un recital armado contra el tiempo y una decisión inmediata. Ese gesto inicial se transforma en pertenencia, responsabilidad y un compromiso con una universidad que reconoce por su apertura y generosidad.
Mi llegada a la universidad fue inesperada. No fue programada.
Yeah.
¿En qué sentido? En el único sentido que fue programada es porque yo vine a dar un concierto acá con la orquesta.
¿Ya? Yeah, ¿con la orquesta sinfónica?
Con la orquesta sinfónica de acá. Vinimos con mi ex, en ese momento,
yeah.
ex esposo director. Uh-huh. Y vinimos acá por una semana, digamos, hacer los ensayos, dar el concierto y regresarnos. Estábamos en ese momento en La Serena.
Ya.
Entonces yo llegué y di mi concierto con la orquesta, pero después del concierto me pidió en el departamento de música, en ese momento era escuela de música, ¿no? Me pidieron si podía tocar la mitad de un... era la escuela de verano.
Ah, ya, yeah, ok.
Ya. Yeah. Yeah. Entonces había pendiente un recital de algún profesor, no me acuerdo,
yeah.
De la universidad, del departamento de música. El departamento que es ahora, ¿no?
Uh-huh.
Pero si yo podía tocar la mitad de ese recital.
Ah, ya,
y la otra persona o el otro intérprete la otra mitad. Yo le dije que bueno, pero no sabía qué iba a tocar porque yo no iba, no estoy preparada.
Ya.
Bueno, le dije que bueno y empecé a pensar qué podía tocar, ¿no? Porque yo no había llevado más que... Yo había llevado preparado solamente. Y música para estudiar no tenía.
Ya. Yeah.
Entonces me consiguieron... No me acuerdo qué fue lo que toqué, la verdad, ¿no?
Yeah.
Ya. Pasaron los días porque faltaban... Creo que faltaban 3 días o 4.
Ah, ya. Yeah. Fue como de corto aviso.
Pero de repente faltando 2 días, me dice si puedo dar el recital completo. Uf. Y yo le dije que sí.
Bien,
ya. Pero la... que toco, búsquenme música, nomás le dije, tal música, para poder recordarla. Y así fue. Entonces, ya, después de que toqué mi recital, inmediatamente la universidad me contrató. Y aquí me quedé hasta hoy, hasta ahora.
Vieron la oportunidad y la tomaron rápidamente, que se quede.
Esa fue mi llegada a la U, inesperada total.
Wow, wow. ¿Y qué ha significado?
Pero lindo, ¿no? Lindo.
Sí, qué lindo.
Ah, lindo.
Totalmente inesperado, bonito. ¿Qué ha significado para ti ser parte de esta comunidad UDEC?
Bueno, en realidad es una responsabilidad terrible.
Grande.
Sí, porque tienes que responder, ¿no? Tienes que ponerte así.
Claro.
Y responder, además de un honor pertenecer de esa forma, además, a la Universidad de Concepción, a la cual quiero mucho y admiro mucho.
En esa misma línea, ¿qué crees tú que distingue a la Universidad de Concepción?
Su generosidad.
¿Generosidad?
Sí, muy abierta. Muy abierta en todo sentido, digamos, abierta hacia la comunidad, no solamente abierta a la comunidad, sino a recibir también. Sí. O sea.
Claro. Hay un vínculo ahí hacia afuera y
hacia
de recibir.
Recíproco, digamos, pero por gestión de la universidad, ¿no?
Antes de salir al escenario, el cuerpo y la mente se ordenan. En el camarín, Marcela repasa la música, revisa la partitura y activa uno que otro ritual personal que la prepara para tocar.
Bueno, me llama demasiado la atención de la vida como de concertista. ¿Qué sientes tú cuando estás en un escenario y estás a punto de tocar?
No, cuando ya estoy a punto de tocar, tengo que tocar.
Ya está enfocada.
Sí, pero...
¿Antes?
El momento muy tenso es cuando... Antes de salir al escenario, cuando estás... en el camarín, haciendo todo tu llegas al camarín, sacas tu música, sacas esto, sacas el otro, yo hablo de mí,
claro,
y empiezo con mí, con algunos rituales que tengo.
Ay, ¿como cuáles? Quiero saber.
No, para qué.
Por favor.
No.
¿Tienes algunas supersticiones? ¿Alguna?
Tengo
cábalas,
algunos.
Que hará siempre.
Siempre, de todas maneras.
¿Sí?
Sí.
Ay, qué genial. No, me encantaría saberlas, creo que no vamos a poder saberlas.
Y en ese momento, bueno, como te digo, es el momento de más tensión y empiezas a recordar la música, la leo, la vuelvo a mirar, me paseo. Bueno, eso es mi ritual.
Sí.
No es ritual pasearme, ¿ah? Pero una vez que sales y te sientas, ya la cosa cambia, pues. A pesar de que la tensión sigue, porque no te voy a decir que no hay tensión cuando estás tocando, pero pero ya no son los nervios.
Claro, es distinto.
Cuando estás adentro, que no sabes qué va a pasar.
La expectativa y lo otro,
claro,
como adrenalina pura, quizá.
Algunos conciertos quedan ligados a la vida. Al tocar el cuarto de Beethoven, la música se cruza con la memoria del padre y la emoción emerge en el escenario. Cuando la obra está interiorizada, la técnica se retira y la música fluye.
¿Hay algún concierto que recuerdes como con especial cariño?
Recuerdo varios, muchos. Muchos, por ejemplo, cuando yo hice los 5 conciertos de Beethoven, que los he hecho en ciclo juntos, uno de ellos... fue al poco tiempo que murió mi papá.
Oh.
Y en uno de esos conciertos tuve que tocar el cuarto que mi papá adoraba, el cuarto concierto. Para él era muy especial, sobre todo el segundo movimiento del cuarto. Entonces esos recuerdos me quedan porque también de repente estoy tocando, estoy pensando en mi padre, me corren un poco las lágrimas mientras estoy tocando, imagínate. Claro.
Muy emotivo.
Según las circunstancias también depende, el recuerdo también depende de cómo fue el concierto en sí, si fue, digamos, satisfactorio.
Claro.
Porque más no puedo decir, yo no voy a decir salió maravilloso, no.
Pero quedas conforme o disconforme.
Porque siempre puede salir mejor de lo que te ha salido, o peor.
O peor.
Entonces, puedes recordar los que salieron muy bien, el director que te acompañó muy bien, cuando hubo una buena conexión, eso también te queda. Entonces, son muchos conciertos que yo recuerdo lindos.
Cuando estás tocando, ¿tú sientes que la música fluye más bien o igual estás pensando en la técnica?
Se supone que ya lograste escaparte de esa preocupación de la técnica. Entonces tú lo que tienes que hacer es música, ¿no? Que tiene la música, a ver cómo te explico, la música te tiene que entrar. Tú tienes que interiorizar la música para después exteriorizarla. Pues si no la tienes adentro,
no puedes sacarla.
No puedes sacarla. Por eso que es mejor para mí tocar de memoria.
Ya.
Concierto, recital, música de cámara es diferente. Pero en concierto, recital, tocar de memoria. Porque no puedes estar pendiente de la música. Claro que igual, de repente hay cosas que te lleva a un momento crítico, digamos, un pedacito, un pasaje del concierto, de lo que estés tocando, que te hace sacar los cinco sentidos, pero después te metes otra vez y sigues.
El emeritazgo se vive con gratitud y como parte de un compromiso sostenido con la universidad y la música. Enseñar sigue siendo una forma de dar. A las nuevas generaciones les transmite disciplina, escucha y amor por el oficio.
Hace poco fuiste distinguida como profesora emérita.
Gracias.
Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Es tremendo reconocimiento.
¿Qué sentí? Fue una cosa muy... En primer lugar, sentí mucho agradecimiento. Uh-huh. Uno. Segundo lugar, sentí que uno dice, no lo merezco, ¿no? Siempre. Uh-huh. Y en realidad no lo mereces. ¿Por qué? Porque has cumplido nomás con lo que tú te comprometiste. Yo me comprometí con la universidad y me comprometí conmigo misma y cumplí mi compromiso, lo cumplí.
Claro, pero hay distintas maneras de cumplir el compromiso, pero, de manera lo sobresaliente.
Cumplí, pero el compromiso que yo adquirí, yo sentía que tenía que cumplirlo.
Claro, no sé, entiendo la perspectiva.
Y al cumplirlo, no tienen por qué premiarme porque estoy cumpliendo mi compromiso. Si hubiera sido a lo mejor algo que yo no me comprometí, boom, inventé algo, descubrí América, ahí que me premien porque era algo que yo no estaba comprometida y que de repente lo descubrí. Entonces, pero aquí yo estaba comprometida ahora, que estoy feliz y que estoy agradecidísima de todas maneras.
Perfecto.
Es un honor en realidad.
Sí. Merecido, para mi gusto. Después de tantos años, ¿qué es lo que te mueve actualmente a seguir enseñando, compartir tu arte, tu sabiduría?
Seguir, porque siempre hay que dar algo. No puedo, mientras puedas, ¿no es cierto? Mientras estés capacitada, tienes que dar. Tienes que tener tus alumnos, enseñarles lo mejor que puedas y hacer lo que mejor para lo que fuiste formada. Yo me formé para tocar. Uh-huh. O sea, mi anhelo era desde chiquita poder tocar conciertos. Yo me acuerdo, tendría como 10, 11 años, escuchaba, me sentaba, ponía un disco, un concierto, y escuchaba, y sufría. ¿Por qué sufría? Porque si algún día podré tocar este concierto, ojalá, pero sufría porque pensaba que no iba a poder llegar, y ahora los he tocado un montón de veces.
Genial.
Y lo quiero seguir tocando igual.
Qué bonito ese sentimiento, se logró. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere hoy día dedicarse a estudiar piano en Chile?
Lo primero que te voy a decir es disciplina, ¿no?
Disciplina.
Mucha disciplina, mucho sacrificio, porque son horas y horas y horas y meses y años que uno de preparación para poder estar listo. O sea, disciplina, sacrificio, que estén conscientes de eso. El otro consejo que les doy a uno tiene que tocar, si te estás formando para ser intérprete, vas a enfrentarte con conciertos, recitales y recitales de música de cámara, que es fundamental la música de cámara para la formación de un intérprete. Pero ¿qué pasa con los pianistas? El pianista es muy solitario. Porque estudia solo, prepara sus conciertos solo, toca sus recitales solo, porque el piano se vale por sí mismo. No necesitas un conjunto, los otros instrumentos se juntan, los violines, los otros violines, las violas, los chelos, los vientos, y tocan entre ellos. El pianista en general, ¿no?, mientras se está formando, después ya... Entonces, el pianista está acostumbrado a oír su piano nomás. Y cuando hace música de cámara, se escucha él nomás. No está acostumbrado a escuchar.
Claro, debe ser distinto ese...
Entonces, yo les digo, no sean egoístas. No son ustedes solos, estás con otro. Y los dos están haciendo lo mismo, están haciendo la música igual. Entonces tiene que escuchar para ver cómo te comportas con ese otro intérprete.
Claro.
Ese es bien importante para los alumnos que ya, digamos, están. Y por supuesto, amar todo, la vida, la música, todo.
Los recuerdos musicales se acumulan a lo largo de la vida. En la Universidad de Concepción, ese recorrido se vuelve refugio y proyección, un lugar donde la música sigue habitándose.
Si tuvieras que quedarte con un solo recuerdo musical en tu vida, ¿cuál sería?
Cuando yo era chiquitita logré ver a Rubinstein.
¿Sí?
Logré verlo.
¿Y dónde lo viste?
Un concierto en Lima, él iba, ahí había mucho movimiento musical.
Y ahí hay un momento especial.
Un momento especial. Mi mamá y mi papá me llevaban a todos los conciertos posibles. Y entonces, por eso es que tengo muchos recuerdos. Ahora, recuerdos míos también, cuando he tocado con Claudio, mi hijo, que me ha dirigido. Sí. Bueno, tocamos mucho, mucho con chelo, ¿no? Él es chelista. Pero me ha dirigido también.
Qué linda esa experiencia.
He tocado los 5 conciertos de Beethoven, los he tocado con él. He tocado los 2 conciertos de Brahms con él. Bach también he tocado. Bello. O sea, esos recuerdos sí no los puedo olvidar.
No, me imagino.
Sobre todo por las peleas.
Ah, ¿por qué se hace difícil?
Como es mi hijo, puedo pelear con él.
Sí, puedo traer la relación.
No, con otro tengo que ser un poco más política. Aunque de repente hay ganas de...
Sí.
Como también pueden tener ellos ganas de ahorcarme a mí.
Sí,
lo mismo, es lo mismo.
Claro. Y ahora quiero que, por favor, me completes esta oración. Mi vida en UDEC ha sido... puntito, puntito, puntito.
Mi vida en UDEC ha sido mi refugio. Donde he podido meterme a mí misma y aprender cosas que no esperaba. He aprendido cosas de más. Pero ese refugio me dio alas, me abrió las puertas para poder salir y volar por todas partes.
Qué lindo.
Gracias.
Mi vida en la UDEC. Un podcast original de Radio Universidad de Concepción. Dirección General, Paz Moraga Sabaj. Investigación, guión y narración, Bárbara Troncoso Muñoz. Diseño, mezcla de sonido y música original, Felipe Hinojosa Paredes. Coordinación de postproducción, Sara Salazar Manríquez. Locución, Elvia Vergara Salas.